pregunta en pregunta.
En la ciencia,
la salud,
lo social,
la educación
y mucho más en...
De pregunta en pregunta.
En nuestra vida cotidiana.
Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de pregunta en pregunta. Y bueno, quisiera preguntarles a ustedes para empezar si han visitado la Universidad Autónoma Chapingo y sobre todo si también se han dado la oportunidad de conocer la Capilla Riveriana y todo lo que envuelve a este edificio principal llamado Marte R. Gómez y que también pues forma parte del patrimonio no solo de la Universidad Autónoma Chapingo, sino que es un patrimonio nacional. Y bueno, pues para platicar acerca de este y muchos temas más, por supuesto, tenemos con nosotros al doctor Fernando Zavala Galindo. Él es egresado del Departamento de Sociología Rural y actualmente es subdirector del Museo Nacional de Agricultura, pues quien viene a charlar el día de hoy con nosotros para conocer parte de estos sitios de interés que tiene el Museo Nacional de Agricultura, por supuesto también su historia y qué decir de este valor pues arquitectónico como patrimonio nacional, por supuesto. Primero que nada, pues bienvenido, ¿cómo se encuentra, doctor?
No, pues gracias por la visita, por invitarme a estar con su auditorio. Pues me siento bien, me siento contento de haber regresado nuevamente al museo a partir del 1 de diciembre del año pasado.
Muy bien, yo sé que usted es egresado de Sociología Rural y antes de hablar del Museo Nacional de Agricultura, que es lo que nos ocupa el día de hoy, yo quisiera que el auditorio también a usted lo conozca y en ese sentido, bueno, que nos platique después de que egresó, cuáles han sido sus saberes laborales para poder llegar actualmente a lo que es el Museo Nacional de Agricultura.
Bueno, yo egreso en 1991. Mi primer empleo fue en el estado de Guerrero, fui coordinador de un programa conocido como PASE, que significa Programa de Apoyo a la Comercialización Ejidal, que era de bodegas rurales con Asupo. Fue mi primer empleo. Posteriormente fui asesor en la Cámara de Diputados, asesor en la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, asesor del doctor José Narro Céspedes, hoy senador de la República. Y bueno, pues también ya en la vida institucional trabajé en Chapingo como su director del área de mantenimiento. Fui jefe del área de del almacén general de la universidad. En el periodo 2011-2015 estuve también al frente del Museo Nacional de Agricultura. Fui profesor investigador del Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero. Con Cuauhtémoc, el gobernador del estado de Morelos, estuve 2 años al frente de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario como director general de Desarrollo Rural en el estado de Morelos y recientemente estuve como director de Desarrollo Rural en el municipio de Acapulco, donde está al frente la presidenta municipal Avelina López Rodríguez.
Muy bien, y entonces después de todo este recorrido, bueno, pues decide volver a su alma mater y sobre todo en este caso con una labor importante que es el mantenimiento y por supuesto desarrollo del Museo Nacional de Agricultura, ¿no?
Pues sí, de hecho tuvimos la invitación para estar al frente del Museo Nacional de Agricultura, un museo que todavía sigue en proceso de construcción, pero que lo que era en los 80s, pues prácticamente ha tenido avances muy significativos que necesitamos seguir consolidando y desarrollando este importante proyecto ilustrativo y educativo de Chapingo, ¿no?
Claro que sí. Y bueno, ¿qué le parece si para quienes no conocen el Museo Nacional de Agricultura y algunos que lo conocemos pero que no tenemos muchos elementos quizá, que nos pueda platicar desde cuándo nace el Museo Nacional de Agricultura y bajo qué circunstancias?
Bueno, de hecho el proyecto y la inquietud de crear un museo en Chapingo, y desde la Escuela Nacional de Agricultura también, nace con las ideas de Marte R. Gómez. estamos pensando de que este proyecto se impulsaba ya por 1870. Recordemos que la Universidad de Chapingo se forma en 1854. Para 1870 ya se hacían exposiciones en la Ciudad de México de manera anual con exposición de instrumentos agrícolas, con plantas exóticas en ese tiempo y con plantas de alta rentabilidad se exponía en la Ciudad de México, considerando que la universidad, antes de ser universidad, fue una Escuela Nacional de Agricultura que radicó en la Ciudad de México. Y desde ese tiempo, con las ideas de los docentes y de los estudiantes, se empezaron a hacer estas exposiciones. El proyecto se empieza a consolidar ya con Marta R. Gómez, donde empieza la gestión de recursos para crear proyectos. La primera visión que tuvo el ingeniero egresado de Chapingo, gran impulsor del desarrollo de la institución, fue crear museos por cada carrera. Empezaron a crearse pequeños proyectos en hidráulica, en el departamento de irrigación, en fitotecnia, en parasitología, en economía, pero desafortunadamente fueron proyectos que no cuajaron, no desarrollaron ni se consolidaron. Una vez que el ingeniero Marta R. Gómez deja la Secretaría de Agricultura, él fue secretario de Agricultura, pues estos proyectos quedan un poco en el olvido y desaparecen con el paso del tiempo. Luego, gente como Pablo de Pina, el profesor Eric Estrada, entre ellos hay otros profesores de Miguel Ángel Sámano, que empezaron a empujar la propuesta del proyecto del Museo Nacional de Agricultura. Este proyecto se empezó a consolidar de manera gradual en los 80s. El 21 de septiembre de 1987, el Consejo Universitario de la Universidad, que era ENA en ese tiempo, consolida y aprueba en su resolución la creación formal del Museo Nacional de Agricultura. Este museo al inicio pasó por diferentes nombres hasta que llegó al nombre actual que tenemos, pero que en esa fecha, en 1987, arranca formalmente, aprobado por uno de los órganos colegiados de la ENA en ese tiempo, el arranque de este proyecto, ¿no? Entonces, el museo empieza a trabajarse, empieza a recabar instrumentos agrícolas con las ideas principalmente del maestro Efraín Hernández X. Empujó un proyecto donde los alumnos, a través de los viajes de estudios, a través de las diferentes comunidades del país, fueran coleccionando los instrumentos agrícolas y donándolos a la universidad. El área que arranca este proyecto fue lo de instrumentos agrícolas. Posteriormente se crearon otras áreas, pero el proyecto arranca su área central, su columna vertebral para ir constituyéndose, fue la de instrumentos agrícolas.
Muy bien, pues digamos que ha sido bastante difícil, pero no imposible, todo lo que se refiere a estas etapas de desarrollo que ha tenido, digamos, el Museo Nacional de Agricultura.
Sí.
En particular, para que nosotros también podamos tener más claro, ¿nos puede decir en qué momento se le asigna el carácter de patrimonio nacional a este Museo Nacional de Agricultura?
Bueno, la categoría de patrimonio nacional no lo tenemos, ¿sí?
Okay.
El edificio principal y otros edificios históricos tienen un valor histórico, un patrimonio histórico e inmueble, se conoce por parte de INAH y por parte de INBA. Sin embargo, como patrimonio nacional no hemos alcanzado esa categoría.
Que se debería, ¿no? Porque
que estamos,
encierra gran historia.
Se está trabajando para poder concretarse, pero requiere un mayor esfuerzo, requiere consolidar algunas áreas del museo, pero se está trabajando para alcanzar esa categoría.
Muy bien, pues seguramente que se va a lograr, porque encierra, yo tengo entendido, no solamente del siglo XX y XIX, sino incluso, digamos, vestigios arquitectónicos, incluso desde el siglo XVI, cosa que no cualquier museo lo tiene.
Sí, de hecho, el proyecto del edificio principal, Ingeniero Marta R. Gómez, arranca y se consolida con los jesuitas. El INAH reconoce que ese patrimonio es del siglo XVII. Y bueno, pues ese proyecto todavía impulsa un desarrollo importante para el medio rural. Inicialmente, pues ahí se ocupaba como salones de clases, después como una serie de oficinas que le daban vida orgánica a la universidad, y que ante el peso de la papelería, de los muebles, del personal, la estructura del edificio se empezaba a vencer. Sin embargo, paralelamente con el proyecto del Museo Nacional de Agricultura, se empezó a desalojar el edificio, el sobrepeso que tenía, ¿no? Y bueno, pues con este proyecto fue ocupándose de manera gradual cada uno de los espacios de este hermoso edificio, de tal manera que a nuestros días la planta, toda la planta alta del edificio ya pertenece y está ocupado por maquetas del Museo Nacional de Agricultura para señalar las diferentes etapas que ha sufrido el desarrollo de la agricultura en México, desde la prehispánica hasta la agricultura convencional moderna que tenemos actualmente, ¿no?
Así es. Y bueno, sabemos que tanto en México como en el extranjero, bueno, contamos con museos de diferentes modalidades, de diferentes temáticas, pero ¿qué es lo que marca la diferencia del Museo Nacional de Agricultura con otros museos nacionales e incluso internacionales?
Pues miren, yo creo que el aspecto central que tiene el museo, y hablo de la Capilla Riveriana, hablo del Cubo de las Escaleras, hablo del Partenón, hablo propiamente del museo, del conjunto escultórico, que hace una gran puntuación en el aspecto de la revolución agraria que ha vivido México. Si nosotros recordamos cuando se pasa de San Jacinto a la ex hacienda de Chapingo, fue en 1923, acababa de pasar la revolución de 1910 y terminado en 1917 con la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, que culmina en 1917 en la ciudad de Querétaro. Entonces fue una etapa de mucha efervescencia política, donde el sector campesino jugó un papel altamente relevante y que marcó la historia de que el campo fue donde el gobierno le puso mayor atención y que este museo rescata el asentamiento puntual de la revolución agraria, que después se derivó en una revolución social donde la Constitución remarcaba los derechos ciudadanos, ¿no?, y también los derechos a la tierra. Entonces, este museo trata de expresar y de señalar estos puntos a lo largo de su historia. Sin embargo, creo que hay algunos puntos que se tienen que actualizar y se tienen que matizar con la historia actual, ¿no?
Así es. Y bueno, por supuesto, ya usted nos ha adelantado un poco de lo que engloba parte del Museo Nacional de Agricultura, pero es mucho, mucho más allá de eso. Así que, ¿qué le parece si ahora sí nos va platicando acerca de cuáles son estos sitios de interés que integra el Museo Nacional de Agricultura dentro de la Universidad Autónoma Chapingo? ¿Y qué le parece si empezamos por el caso de la ex hacienda de Chapingo, lo que conocemos como el edificio principal o el edificio Marta R. Gómez?
Bueno, este edificio Marta R. Gómez, efectivamente, como usted lo señala, era la ex hacienda de Chapingo, donde estaba en propiedad del presidente Manuel González. Este presidente estuvo mucho tiempo dirigiendo la parte productiva, la parte administrativa de su hacienda en ese momento, y posteriormente, pues el mismo gobierno, ante la decadencia del poder que concentraba la gente que estuvo ligada a Porfirio Díaz, se fueron expropiando muchas haciendas del país, y entre ellas Chapingo fue expropiada por el gobierno federal y fue otorgada como sede de cambio de San Jacinto a Texcoco a la Escuela Nacional de Agricultura desde 1921, ¿no? En 1923-1924 arranca dentro del casco de la hacienda de Chapingo el trabajo por parte del muralista Diego Rivera, que era una capilla inicialmente pues para adorar pues a los santos, en este caso del perfil religioso de los dueños, y pasa a ser una capilla donde Diego Rivera estampa el pasado reciente que ellos vivieron, la Revolución Agraria. Y hay toda una serie de murales que se expresan en este sentido, desde el reparto agrario, desde la producción de la tierra, la importancia del agua, la importancia de la energía, la importancia de los liderazgos agrarios que quedan grabados en estos murales y que, bueno, pues están ahí en uno de los murales muy impactante, sepultado tanto Zapata como Otilio Montaño, ¿no? Y esto fue al final de la revolución de 1910, que una vez que llega el presidente Madero, pues paradójicamente los importantes líderes de ese momento, como fue Villa, como fue Zapata, pues son asesinados, ¿no? En busca de lograr una estabilidad del país, pero la efervescencia política todavía continuó después de la muerte de estos líderes. Sin embargo, quedó grabado en los murales de Diego Rivera, y creo que, sin descartar la importancia de las otras áreas del museo, la capilla es altamente relevante.
Así es, y bueno, yo lo escucho y déjeme decirle que se nota que es sociólogo, porque involucra parte de la historia, involucra la empatía con este concepto que también Diego Rivera plasmó en la capilla, ¿no? La parte espiritual, la parte social, la parte revolucionaria, y todo esto envuelve también, por supuesto, digamos, un análisis desde la parte sociológica, ¿no? Así que, bueno, usted está como pez en el agua en el asunto, así que seguramente que parte de este trabajo va a tener, por supuesto, ya en un segundo momento, por lo que menciona, pues un gran trabajo para el Museo Nacional de Agricultura. Sí, bueno. Dentro de este desglose de sitios que usted menciona, está, bueno, la Capilla Riveriana, efectivamente, está, tengo entendido, lo que son el Cubo de las Escaleras.
El Cubo de las Escaleras, básicamente, ahí resalta la figura del presidente Obregón, que fue quien expropió la hacienda y pasó las instalaciones de la Escuela Nacional de Agricultura a la ex hacienda de Chapingo. Entonces, ahí se manifiesta también los diferentes tratados, las diferentes firmas de compromisos con el sector campesino, con el sector agrario y con la importancia que en ese tiempo el pueblo cooperativo, que lo tenemos aquí a casi 3 kilómetros, fue el primer pueblo cooperativo en México que formó en ese caso, director de la Escuela Nacional de Agricultura, el ingeniero Marta R. Gómez, ¿no? Y bueno, pues el pueblo cooperativo era como un ejemplo que había que replicar al resto del país. Sin embargo, ante todavía la efervescencia de la revolución y la falta de profesionales que permitieran replicar este modelo en el medio rural, pues quedó un poco en el olvido ese proyecto relevante que posteriormente en otros gobiernos, entre ellos el de Lázaro Cárdenas, fue retomado fuertemente como un programa de gobierno federal el movimiento cooperativista, ¿no? pero el cubo de las escaleras tiene ese gran valor histórico que señala como punto central el reparto agrario.
Así es. Y bueno, también en este mismo edificio Marte Regómez podemos observar los torreones, las salas de generaciones, tengo entendido, sí, y varias otras salas de exposiciones, tanto permanente como temporales.
Así es. Bueno, a la sociedad, al auditorio que nos escucha, los invitamos a visitar el Museo Nacional de Agricultura. Tenemos efectivamente la capilla, tenemos el zaguán, tenemos el cubo de las escaleras. Toda esta sección es la obra pictórica de Diego Rivera. Después pasamos con las salas permanentes, donde se ubican los torreones. La importancia de los torreones es de que sobre capas de pinturas que había sufrido a lo largo del tiempo, a la hora en que se empezó a trabajar sobre el rescate de los torreones y la vida misma del edificio, sobre 4 o 5 capas de pintura se encontraron las pinturas originales cuando la propiedad estaba en posesión del general Manuel González, ¿sí? Porque pues se cree que se daban grandes fiestas, grandes visitas, grandes recibimientos en ese edificio. Unas pinturas muy, muy hermosas que están ahí ya a punto de perderse en su coloración original, pero pueden pasar a visitarlas. Entre ellas también recordemos que al frente del edificio Marte Regómez tenemos un conjunto escultórico de origen francés que pueden pasar a visitarlos, a tomarse algunas fotografías con ellos. Tenemos a Perseo, tenemos Aquiles, tenemos los jarrones, tenemos floreros, tenemos las circasianas, la diosa del maíz, tenemos a Cupido también ahí, y sobre la calzada pues están los bustos de los agrónomos ilustres de Chapingo que han dado su trabajo, sus conocimientos, su esfuerzo para ir consolidando este modelo educativo de carácter asistencialista para la gente más pobre del país. Y bueno, pues Chapingo sigue su marcha, sigue construyéndose día con día, pero gracias a este esfuerzo de ir dejando el antecedente y la memoria histórica a través de estas áreas de carácter cultural e histórico, ¿no?
Así es. Y bueno, también está el Partenón, tengo entendido, y otro de los símbolos, digamos, dentro de la universidad es el árbol de los acuerdos. Platíquenos de ellos.
Bueno, en el caso de del árbol de los acuerdos, es un árbol que recientemente se hicieron algunos ajustes al manejo del suelo y el propio cercado, porque las raíces del árbol pues necesitaban una mayor cantidad de fertilización, pero también una mayor cantidad de agua. Esto provocó de que antes de que se hiciera este manejo, pues el árbol estaba prácticamente estresado, a punto de secarse. Sin embargo, logró vigorizarse el árbol. Y este árbol de los acuerdos, pues también se le conocía como otro sobrenombre, como el general, ¿no? Así se le conocía también a este importante histórico árbol de los acuerdos. Y más al fondo pues tenemos el Partenón, que era prácticamente un edificio abandonado. Se logró rescatar, participaron varias docentes en el rescate. Y bueno, pues actualmente alberga las pinturas de Luis Nisizagua y también de Alfredo Nieto. Y narra también la historia de la agricultura en nuestro país. Al fondo tenemos el rostro de Pakal, un dios maya, y que pues sirve como un espacio de eventos importantes, tanto de la Dirección General Académica y el resto de las direcciones, pero principalmente que alberga al Consejo Universitario en cada una de sus sesiones. Pues seguimos dándole vuelta al departamento de irrigación. Tenemos a San Casmeo, que es el símbolo y el dios chapinguero que, entre broma y risas, cada quema de libro, pues se le rinde su respectivo reconocimiento y ofrenda a San Casmeo, ¿no? Seguimos con el patio de honor, que actualmente está en restauración. Esperemos que se culmine a la brevedad para poder seguir disfrutando de estos espacios. Y pues dando la vuelta, pues tenemos el Cuescomate, que es un troje donde el campesino morelense guardaba sus granos. Y pues parte de esa cultura que prevalece en Morelos, pues quisimos reflejarlo en Chapingo, por eso se construyó el Cuescomate que tenemos a un lado de la rectoría, ¿no? Entrando ya de lleno con las salas de el museo como tal, tenemos 5 salas, desde la parte prehispánica, cómo se desarrollaba la agricultura. Yo recuerdo que una vez fuimos a un curso de agricultura orgánica a Cuba y los cubanos nos decían, bueno, ustedes mexicanos, ¿a qué vienen a Cuba a aprender la agricultura orgánica? Si ustedes fueron los pioneros de esa técnica con Xochimilco, ¿no? De hecho, dice, nosotros como cubanos aprendimos de ustedes. Y es así como esa agricultura prehispánica era una agricultura orgánica libre de contaminación y que actualmente el gobierno de la Ciudad de México está rescatando esos espacios para el caso de Xochimilco. Y tenemos la primera sección que habla de ese modelo de agricultura, ¿no? Sigue con la parte de el periodo de las haciendas. Entramos en una sección con el periodo de independencia y cerramos prácticamente ese museo con el movimiento campesino de Atenco, en donde se dio una defensa muy, muy dura de las tierras del lago de Texcoco. Afortunadamente, pues no se construyó el aeropuerto, pero pues hubo varios programas que permitió rehabilitar los pozos profundos de esa zona y que actualmente los campesinos de Atenco y de otras comunidades de la región oriente de Texcoco pues están disfrutando de esta rehabilitación de los pozos profundos metiendo cultivos rentables como es el espárrago. Yo fui parte de un proyecto que se desarrolló en esa zona y que los campesinos están teniendo una mayor rentabilidad y una mayor ganancia por estos cultivos más rentables, ¿no? Entonces, el museo cierra con esa sección del movimiento de Atenco, pero creo que hay voces que tenemos que seguir perfeccionando el museo y teniendo que abrir otras áreas que nos permita complementar con las zonas indígenas de nuestro país, ¿no? Estamos trabajando con un grupo de jóvenes estudiantes universitarios de Chapingo para ir concretando las ideas de un sector importante de los estudiantes. Estamos hablando que un 25% de la población de Chapingo vienen de comunidades originarias.
Y de esta manera también poder sumar, como mencionaba hace un momento, lo que es la recolección, por ejemplo, de instrumentos agrícolas que inició el maestro Efraín Hernández Xolocotzin.
Así es.
Que yo recuerdo también el maestro José Arceo, igual hacía con sus alumnos. Y bueno, esta es parte de la labor que seguramente muchos profesores de agronomía pues retomarán para poder de esta manera enriquecer también el Museo Nacional de Agricultura y bueno, con el apoyo, por supuesto, de sus estudiantes.
Desde luego.
En este sentido de todo el museo, por supuesto, requiere, digamos, restauración, si es que es el caso, ya sea de salas, de instrumentos, etcétera. En el caso del Museo Nacional de Agricultura, ¿hay algún proyecto en este sentido que está en puerta?
Sí, se acaba de abrir una sala sobre la serie de los agraristas. Esta sección se va a complementar con la ampliación de otra sala, que sería ampliar las obras de Javier Guerrero, que fue un ayudante de Diego Rivera, fue inclusive uno de sus modelos para poder pintar la capilla riveriana. Ahí quedó la figura y la silueta de Javier Guerrero. Entonces tenemos dentro del museo dispersa la obra de Javier Guerrero, que queremos concentrarla, la vamos a concentrar en una sola área para que sea más apreciada y conocida por el público universitario, pero también por la sociedad en general. De igual manera, estamos por abrir otra sala que se está montando de Pablo O'Higgins, que fue también de los conocedores y amigos colaboradores de Diego Rivera. Entonces, todos estos artistas se van a ver reflejados en el Museo Nacional de Agricultura como parte de las colecciones con mucho valor histórico y cultural que es propiedad de la Universidad de Chapingo. Entonces, Chapingo tiene muchos tesoros que quien desea descubrirlo y conocerlo, pues las puertas están abiertas.
Así es, y bueno, por supuesto que también echa la invitación para que visiten el Museo Nacional de Agricultura, y recuerdo que en algunos otros momentos se han elaborado algunos eventos específicos organizados por el Museo Nacional de Agricultura o en combinación con varios departamentos. ¿Hay algo planeado para este año o todavía es pronto para poderlo platicar?
Pues mire, yo creo que en los últimos 4 años, Chapingo vivió 2 años paralizado por el COVID, después pues por una crisis institucional que se vino, y yo creo que a partir de septiembre, octubre del año pasado, se empezaron a articular diferentes áreas de la universidad y se busca regresar a la normalidad, y eso significa impulsar los diferentes proyectos que tienen cada una de las áreas. Y desde luego, o sea, el museo como tal tiene eventos de exposiciones de pintura a lo largo del año, pero estamos trabajando para contactar a los diferentes pintores de la región y del país para que aprovechen la sala de exposiciones temporales. Y esto es muy importante porque Chapingo va incrementando su acervo en pinturas, porque cada expositor que realiza su trabajo en Chapingo dona una pintura para la institución. Así es que si la exposición dura 15 días, 20 días o un mes, al final quien haya expuesto dona la pintura y cede los derechos de esa pintura a la institución. Es de esa forma como ha venido incrementando su acervo artístico la universidad.
Muy bien, entonces los artistas que quizá estén escuchando esta entrevista o algunas personas que le puedan también sugerir el ver el video en Facebook Live de Radio Chapingo, para poder conocer todos estos elementos importantes, también podrían entonces acudir al museo para proponer posibles exposiciones.
Desde luego, hacemos un llamado a los pintores, a los artistas, pueden ser artesanías, puede ser pintura, pueden ser algún arte en especial que estén interesados, con mucho gusto elaboran su solicitud, nos las hacen llegar, nos ponemos en contacto con ellos y empecemos a trabajar la mejor propuesta para ser expuesta en las áreas del museo, para enriquecer y complementar la formación y el aprendizaje de los estudiantes.
Perfecto. Sí. Y bueno, ¿qué le parece si, bueno, ya nos platicó de todo lo que engloba el Museo Nacional de Agricultura? Por supuesto, es un pedacito de cada uno, sí. El tiempo nos lo limita. Pero si pudiera en un momento dado también el decirnos en qué tiempo podemos recorrer como una visita guiada el Museo Nacional de Agricultura, si no todos, la gran mayoría de los puntos que usted menciona, y cuál sería el mecanismo precisamente para esta solicitud, tanto para la visita guiada como para pues la invitación que se hizo ya a los pintores.
Bueno, respetando la reglamentación que ya estaba cuando yo llegué, es que está la página del museo está el correo del museo, que es museo@chapingo.mx.
Ok.
A ese correo nos pueden mandar las solicitudes, las diferentes propuestas, las diferentes inquietudes de los que estén interesados en interactuar con el museo, exponiendo cualquier inquietud que haya, inclusive las visitas guiadas, nos pueden hacer llegar la solicitud a ese correo. La solicitud con visitas guiadas es de preferencia que nos hagan llegar entre 10 y 8 días la solicitud a este correo, señalando la fecha en que deseen hacer la visita, si es con guía o sin guía, número de personas, la hora en que van a estar con nosotros, para poder programar con el personal que tenemos la atención de cada una de las solicitudes. Y bueno, pues el museo está abierto de lunes a viernes en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde, y los fines de semana, días festivos, está abierto de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Tenemos las guías correspondientes y está abierto los 365 días del año.
Muy bien, ¿y qué le parece si para poder ampliar esta información, que fue muy rica y muy vasta, por supuesto, pero hay más detalles y seguramente imágenes que pueda compartir con el auditorio de Radio Chapingo, tienen ustedes redes sociales que puedan compartir precisamente para que lo visiten de manera virtual, lo sí. cual no significa que se limiten la posibilidad de ir a verlo de manera presencial? De verdad, es un momento tan especial de toda esta historia que nos envuelve y que forma parte de nuestra propia identidad. Y qué mejor si estamos viviendo en esta zona, no se lo pueden perder, ¿verdad?
Sí, claro. Sí, yo creo que el museo, vamos a entrar, estamos trabajando con el Centro de Cómputo Universitario de una mayor difusión de los diferentes espacios que tiene el museo. Inclusive estamos llegando a trabajar un proyectito con ellos de ponerle un QR a cada una de las pinturas de Diego Rivera para que el alumno o cualquier otra persona de cualquier parte del mundo, a la hora de enfocar el QR, se despliegue toda la información correspondiente de ese mural en particular. Eso nos va a permitir una mayor difusión de estos espacios y una mayor valoración por parte de quien le interese conocer sobre la historia de cada uno de los componentes del museo. Aquí le entrego el procedimiento para poder solicitar la visita guiada al museo, y con mucho gusto los atendemos. Tenemos una instrucción precisa del rector de que cada uno de estos servicios son de manera gratuita.
Perfecto. Pues nosotros haremos también lo propio para difundir este mecanismo y que, por supuesto, también cada vez más personas puedan conocer este recinto tan importante en la Universidad Autónoma Chapingo. Y bueno, obvio que el tiempo se nos va volando, pero sí queremos conocer más acerca del Museo Nacional de Agricultura y de manera puntual cada uno de estos sitios que usted ya nos mencionó. Por eso quiero decirle al auditorio que esta es una entrevista relacionada del museo, pero de manera muy, muy general, porque cada mes tenemos ya planeado, ¿verdad?, el poder realizar una entrevista para poder ahondar en uno o en varios, o quizás hasta en segundas partes, porque la Capilla Riveriana, para empezar, es muy amplia para poder platicarlo en 30 minutos, 40 minutos, sí, definitivamente. Pero bueno, les vamos dando la primicia. Vamos a tener más entrevistas y una cada mes con el Museo Nacional de Agricultura, y de esta manera ahondar más acerca de estos sitios tan interesantes. Y bueno, ¿algo más que desea agregar, doctor?
Bueno, pues agradecerle al personal de Radio Chapingo la invitación y el interés de difundir este espacio artístico cultural que es el Museo Nacional de Agricultura, esperando que sigamos en comunicación y que cada una de nuestras áreas, con los directamente responsables, también puedan vertir su concepción de lo que es el museo, lo que es su área en particular, y de tal manera que el diálogo con este público de Radio Chapingo vaya siendo diverso, plural y más democrático, ¿no?
Así es, así es. Bueno, para el auditorio que quiera hacer esta solicitud de visita, o los pintores que deseen también pues realizar una exposición en el Museo Nacional de Agricultura, recuerden, el correo es museo@chapingo.mx. Y parte de las imágenes que nosotros usamos para la publicación en Facebook de esta entrevista y parte también de lo que ustedes observaron en Facebook Live, bueno, son fotografías, imágenes de Gerardo Arroyo,
sí,
también integrante de esta universidad. Y por lo tanto, bueno, pues agradecemos también a Gerardo Arroyo este aporte tan importante para poder dar a conocer con imágenes lo que tiene el Museo Nacional de Agricultura. Y bueno, aprovechando también, agradezco a Fernando Ruiz en esta parte técnica y que nos apoyó, pues muy interesante este juego de la imagen y la entrevista, así que pues él es el experto. Muchísimas gracias de verdad por ayudarnos a darle pues un poquito más de, digamos, información incluso visual a nuestros radioescuchas. Yo soy Juanita Meraz y bueno, pues los espero en nuestra siguiente emisión. Por lo pronto, agradezco muchísimo al doctor Fernando Zavala Galindo por estar con nosotros aquí de Pregunta en Pregunta. Esto es Radio Chapingo 1130 de amplitud modulada.
De Pregunta en Pregunta.
En la ciencia,
la salud,
lo social,
la educación
y mucho más en
De Pregunta en Pregunta.
En nuestra vida cotidiana.